tres meses y medio casi de audiencias, pero seis años de impunidad, que viene luchando la familia Rafael Nahuel por su asesinato. Y llegamos a esta instancia, estamos preparados, estamos viajando para General Roca en estos momentos, ya han salido los padres, en un rato más sale nuestro equipo para allá. Una vez más, 1000 kilómetros ida y vuelta, con una clara denegación de justicia, lo que significa esto, por los costos, dejar la casa a los padres, bueno, todo un montón, que ya lo hemos hecho público y que lamentablemente el tribunal en cada una de las audiencias nos ha negado la posibilidad de venir a Bariloche, ¿no? Como por ejemplo que este veredicto lo diga acá.
Claro.
Sinceramente, vamos con expectativas, tenemos nuestras dudas después de la acusación de fiscal, que más que una acusación fue una defensa, pero nosotros entendemos, para todos los que hemos seguido este juicio durante todo este tiempo, que realmente el enfrentamiento armado que argumenta los albatros y su defensa es inexistente, un cuerpo especialmente represivo que ha disparado 150 tiros, que no ha tenido un solo herido y que las únicas balas que se han encontrado a 9 milímetros le pertenecen a los imputados. Y fundamentalmente, como demostramos en la inspección ocular, desde los 1000 metros donde se encontraron con los compañeros mapuches hasta los 1200 metros donde matan por la espalda a Rafael Nahuel y hieren por la espalda a Coña y a Joana, más claro, agua. Sí. No hay una sola bala que no sea de los albatros, no hay un solo herido de parte de los albatros, y como siempre, los heridos y los muertos están del lado de los mapuches, ¿no?
Rubén, algo que se puso en discusión y creo que traspasando la escena judicial amerita seguir discutiendo al respecto y argumentando, tiene que ver con esta categoría de exceso en la legítima defensa. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son los argumentos, por ejemplo, de la Fiscalía para sostener ese exceso en legítima defensa y esa figura judicial? ¿Y cuáles son los argumentos de las querellas y tu argumento para contrarrestar esta afirmación?
Sí, sería largo hacerlo, ¿no? Pero en principio hay que recordar que estamos en un caso de violencia institucional con gran responsabilidad del Estado, y que generalmente en este tipo de casos la defensa es esa: o poner exceso en la legítima defensa, o que no se sabe quién disparó, para rebajar las penas que pudieran corresponder. Nuestro argumento es claro, vuelvo a repetir: hubo una persecución, hay 150 tiros, hay un muerto para la espalda con una bala que corresponde a los albatros, hay dos heridos más con bala de los albatros, hay 150 tiros de los albatros, hay un procedimiento previo con 200 efectivos de prefectura y policía federal para desalojar, como dijeron, a 9 personas, y mientras la policía federal el día anterior, cuando los mapuches se defienden con piedras, solamente responden como corresponde, con armas no letales. A los 2 días, en el mismo operativo, no dudan los prefectos en disparar 150 tiros. Y nunca se ha acreditado, como han dicho los mismos policías, que hubiera más de 9 o 10 personas allí, contando mujeres y niños. De último, habrá que recordar que en el primer desalojo se detuvieron a 5 mujeres. Uh-huh. Para nosotros está claro esto: no hubo enfrentamiento, 150 tiros, 2 heridos por la espalda, 1 muerto por la espalda. La impunidad con referencia a la tentativa de homicidio de Joana Colván y de Coña, que hicimos resaltar y que la Fiscalía no promovió ningún tipo de acción contra esto. Y me parece que acá lo que ha tratado, que hubo un enfrentamiento, puede haber habido un enfrentamiento cuando se defiende, es claro que un enfrentamiento de piedras contra 150 proyectiles 9 milímetros que provienen de armas automáticas, de pistolas ametralladoras, de pistolas 9 milímetros, no hay ningún tipo de enfrentamiento que pueda decirse que existe seriamente, sino que, como decimos nosotros, hay una cacería. Pero que ellos sostienen de que hay disparos del otro lado. Fundamentalmente se toman como base las 2 pericias que habría residuos de disparos en las manos de Rafael Nahuel, de Lautaro y de Facundo, como también lo hay en la de los prefectos, e incluso de prefectos que no estuviera en el hecho. Eso te demuestra lo relativo de este tipo de prueba, que lo dijeron todos los peritos, sobre todo por la contaminación, porque Lautaro y Fausto fueron esposados por los mismos que tiraron, pasaron con el cuerpo de Rafael donde se tiraron 150 tiros, es obvio la contaminación ambiental, es lo único que tienen. Y después el juicio abreviado, donde también argumentaron ese juicio abreviado de Fausto, pero también ha quedado demostrado que cuando se homologa ese acuerdo, el juez que lo hace, que es acá de Abriloche, dice que hay un ataque con armas impropias, que son piedras, y no disparos de fuego, porque si no correspondería a otro delito. No hay un elemento que pueda acreditar la existencia de armas de fuego desde el punto de vista de los mapuches, que para mí, te vuelvo a repetir, ante la existencia de 150 tiros no justificaría nada, ¿no? Un accionar totalmente represivo, y el resultado está a la vista, me parece, ¿no?
Sí, bueno, la posición de ustedes, vos como abogado querellante, está clara, está claro el escenario, digamos, si uno no quisiera apelar o por lo menos abonar otra versión. ¿Qué análisis te merece la participación? Porque estamos hablando de una cuestión institucional, porque participa una fuerza federal en el hecho. Digo, que la participación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque en principio me parece un tanto inédito si uno repasa este tipo de situaciones, y sobre todo con agresiones al pueblo originario.
Sí. Bueno, yo te diría que nosotros empezamos la querella defendiendo a los padres, después la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, a la cual pertenecemos todos los abogados, ¿no? Sebastián Feudal, que está representando a la PDH, Ezequiel Palavecino y yo, que defendemos a los padres. Logramos también participar a la Secretaría de Derechos Humanos y realmente fue para nosotros muy útil. Tiene un equipo muy importante, nos ayudó muchísimo, nos permitió acceder al Centro Ulloa, la asistencia a la víctima, que fue permanente para nosotros, fundamentalmente para los padres, con dos psicólogas, con Joana, cuando fue a declarar como víctima. No creas, realmente esta actuación de la Secretaría de Derechos Humanos a mí me parece que fue importante en este caso como lo ha sido en otros, en especial es en los juicios de lesa humanidad, no hay que olvidarse, ¿no? Y además me parece que apoyó nuestra tesis de analizar el hecho político, que fue duramente contestado por Rochetti, ¿no? El abogado ligado al macrismo, que nosotros sostenemos que eso hay que analizarlo dentro de lo que fue 2017, ¿no? La creación del enemigo común por Bullrich, ¿no? Cuando modifica los procedimientos y los protocolos de las manifestaciones en Bariloche en el 2016, en el 2017 Pablo Nocetti, jefe del gabinete de seguridad de Patricia Bullrich, viene acá y junto a las policías provinciales y nacionales, hay que acordarse, de Río Negro y Neuquén, forma un equipo para defenderse del RAM, y en el 2017, a fines de 2017, en diciembre, Patricia Bullrich, nuevamente en Bariloche, crea el Comando Unificado de Río Negro, Neuquén y Chubut. O sea que ese contexto político justifica por qué se hace un aparato represivo de tal manera, que fue incluso lo que dijo Mostafa, ustedes recordarán, el jefe del operativo.
Sí, sí.
Que tomó como referencia lo que estaba pasando en Chile por la RAM, por lo que lo veías por los medios de difusión, y especialmente por el radio, por el diario Clarín. Yo sé que a ellos no les gusta, pero me parece que el contexto político, que además hay que acordarse que el 31 de agosto también desaparece Santiago Maldonado, tiene mucho que ver en el aparato represivo que se montó y en toda una postura hacia el pueblo originario, fundamentalmente en la Patagonia, que indirectamente se está defendiendo los intereses extractivistas y a inmobiliarios ligado a los intereses del extranjero, que todos conocemos aquí en la Patagonia, que son justamente tierras que generalmente pertenecen o ocupan los compañeros mapuches, ¿no?
Sí. ¿Y a vos te parece que hay alguna posibilidad de, por lo menos, interpelar a quienes fueron los actores intelectuales de toda esta movida? Digo, vos hablabas del Ministerio de Seguridad de Cambiemos.
Bueno, mira, nosotros en 2015 con la PDH hicimos una querella criminal por todo esto, que estaba en el juzgado 5 de Buenos Aires, nos sacaron como querellantes, pero denunciamos justamente esto, ¿no? Desde todo el tema de lo que estaba pasando con Rafael, lo que pasó con Santiago Maldonado, eso te estoy hablando del 2015, ¿no?
Sí, sí.
Y en este momento también se trató de avanzar sobre los responsables de esto, no lo aceptó la Fiscalía, pero sí estamos haciendo, en beneficio de los padres, un juicio contra el Estado Nacional, como corresponde, independientemente de este juicio. Pero bueno, esperemos que los nuevos aires y la probable nueva ministra de Seguridad no tengan ningún tipo de influencia en el fallo que tenemos hoy.
Sí.
Pero bueno, fue claramente defendida por Rochetti cuando dijo la pobrecita Bullrich. Pero bueno, aunque a uno no le guste, es un juicio político este. Es un juicio político de quienes solamente ven como formales los derechos de los pueblos originarios incorporados en la Constitución Nacional ya en 1994, ¿no? Y en el derecho internacional mucho antes, como por ejemplo el convenio 169 de la OIT. Y hay que ver, mirá, fíjate vos lo que yo digo, ¿no? Porque en primera instancia el fiscal defendía más a los prefectos que acusados. En la segunda instancia, el fiscal había dicho por los medios de difusión, ustedes lo habrán visto, que le parecía que la teoría del enfrentamiento con armas no existía. Y bueno, el día del alegato sostuvo eso. Realmente extraño para nosotros. Pero bueno, ese es lo que hay. Yo espero que estos jueces han tenido una actuación especial e interesante en los juicios de lesa humanidad. Espero que con el mismo criterio que algunos jueces, aunque condenaban, no se animaban, pero otros sí, a hablar de terrorismo de Estado, hoy, como le pedimos, las tres querellas, reconozcan que este es un delito de violencia institucional y que los condenen como corresponde. Que acá, como decía el compañero Ezequiel, no hubo excesos, ¿no? Hubo un asesinato y una casa por la espalda. Así que nosotros creemos que es eso. Vamos a, si no es así, apelaremos, seguiremos las instancias que haya que seguir, y supongo que los compañeros de la Secretaría, al menos los colegas con los cuales hemos trabajado, sigan o no sigan en su cargo, nos van a seguir ayudando. Porque realmente este fue un trabajo en equipo que no fue fácil, ¿eh? No fue fácil y durante 3 meses y medio, volver, estar con los padres, intentar que ellos puedan seguir cuando no se podía por Zoom, cuando no tienen teléfono, no tienen computadora, no tienen wifi, viven en un barrio vulnerable. Y que por suerte hemos tenido, debo reconocerlo esto expresamente, el apoyo de la Universidad de Río Negro, que nos prestaba un aula digital para esto, ¿no? Si no, hubiera sido imposible seguir este juicio. Lo hubiéramos seguido solamente los abogados, ¿no?
Claro.
Como siempre, como vos decís, tiene bastante de oral, pero muy poco de público este juicio. Porque vos viste lo que son las salas, con 15, 20 personas, incluidos los periodistas, cuando sí hubiera tenido una gran publicidad, si se hubiera hecho en Bariloche, que era donde correspondía, donde fue el asesinato y donde viven los padres y la mayoría de los testigos. Y también a mí me extrañó, te soy sincero, cómo se ha ninguneado este caso a nivel nacional, ¿no? Quizás influenciado por las elecciones, salvo honrosas excepciones, como las radios comunitarias o las radios regionales, por supuesto, e incluso del todo país, las más progresistas, cooperativas, pero muy pocas a nivel nacional le han dado importancia a este juicio, que para nosotros creemos que es uno de los juicios, y para la Secretaría de Derechos Humanos, de violencia institucional más importante, como ya hemos tenido, ¿no? Como ha pasado también con el caso de Garay, con el caso de Buenureo, todos los casos que hemos tenido aquí con los pueblos originarios. Así que bueno, vamos con esas expectativas, ¿no? Con lo que se hizo y con lo que debería ser. Veremos si el tribunal se ve condicionado por la opinión del fiscal. Nosotros hemos tenido algunas experiencias tampoco no muy interesantes en la provincia. Ustedes recordarán la masacre del 17 de junio de 2017 de Bariloche, donde sí. Logramos que se condenaran desde el ministro, el jefe de la policía, el jefe, a todos, ¿no? 4 años de prisión le dieron, ¿no? 4 años de prisión por los 2 chicos fusilados. Pero bueno, esta vez son 5, pero también es una figura que realmente dicen que fue casi por culpa, ¿no? Que se excedieron, ellos dicen que se vieron superados.
Superados por las piedras.
Sí, te imaginás, se pusieron tan nerviosos que tiraron 150 tiros. Pero bueno, también eso es inexplicable porque, por ejemplo, hubo una coautoría, fíjate que Cavia, que se reconoce, que tiró y que ese mismo lo dice, entrega las armas como que no le falta ninguna munición. ¿No? Y no podemos pensar, es obviamente que hay todo un acuerdo para tratar de ser impunes en los que fueron allí, ¿no? Y bueno, no sé, realmente tenemos y no tenemos expectativas. El sábado pasado fue 6 años de la muerte de Rafael Nahuel, se la recordó acá, estuvimos en la casa de Rafita con los padres, un festival, después también se hizo otro festival en el Barrio Alto, en el Culturnazo, y la gente, la verdad, no confía mucho en la justicia.
Bueno, ha dado muestra para que no confíe, ¿no?
Totalmente, los chicos de 17 de junio vienen del mismo sector y del mismo lugar.
Sí, sí. Sí.
¿No es cierto? Así que no es fácil. Pero bueno, vamos con estas expectativas. Vamos porque los padres decidieron ir y nosotros los vamos a acompañar y son los que han hecho mantener vivo esto, ¿no? Yo te digo, los conozco, el 25 de noviembre, que fuimos a hablar con el juez, recuperar el cuerpo a las 6 de la mañana para que le hagan la autopsia en Bariloche, en Buenos Aires, y se vieran los padres. De allí la lucha de Graciela, Tito y su familia, su hermano Ezequiel y los demás, ha sido inclaudicable, ¿no? Y muy difícil de explicarle que esto durara 6 años, que tuviera tantas idas y tantas vueltas, que tuvieran que viajar y que dejar su casa y que, bueno, y que por suerte hemos podido tener un apoyo psicológico importante a través del Centro Ulloa, que lo quiero rescatar porque no solamente para ellos, sino también para Joana, que fue la compañera que fue herida también por la espalda y que le costó mucho declarar, ¿no? Sobre todo por ser la prima Rafael Nahuel, y ustedes recordarán que ella tuvo una semblanza que hizo temblar a todo el tribunal, que es un cuarto intermedio. Así que bueno, quienes siguieron este juicio y quienes siguieron nuestros alegatos saben cuál es nuestra postura desde el punto de vista jurídico, muy bien expresado por la Secretaría de Derechos Humanos, en un detalle de todo lo que ocurrió en el juicio, y después desde el punto de vista del odio racial y desde el punto de vista político, de la coautoría y por qué es un homicidio agravado que dimos nosotros desde la PDH y de la familia. Creo que allí, y la respuesta que hemos tenido, ¿no?
Claro.
Rubén, más allá de lo que diga el veredicto en esta investigación sobre el asesinato de Rafael, entiendo que el proceso sienta un precedente, constituye un precedente respecto a mirar estos procesos. ¿Compartís esa mirada?
Yo creo que sí. En cuanto a la lucha y demás, y como que hay que reformar este sistema judicial, este sistema de juicios, esto de que no estén presentes durante el juicio y que la madre puede ver a los ojos a los asesinos y nosotros también, porque ya se acabó la pandemia, pero va a marcar un hito si realmente hay una responsabilidad penal como corresponde, porque si no lo hay, se va a volver a marcar que hay ciertos sectores que no tienen una mirada igual ante la justicia. Y nosotros lo dijimos en el alegato. La fiscalía de primera instancia, cuando se recuperan las tierras, a las 5, ustedes recordarán, mapuches presas, que fueron detenidas en Bariloche, incomunicadas algunas, trasladadas a Buenos Aires, dejadas, cambiadas, filmadas mientras una tenía familia, y por el otro lado, los 5 asesinos de Rafael Nahuel sueltos, ¿no? Esta doble vara, que no les gustó, pero que se lo dijimos, y que después el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo el convenio 169 de la OIT, que no hay que criminalizar este tipo de juicios, esta es una obligación internacional, la Secretaría de Derechos Humanos y el Estado Nacional llega a un acuerdo con Huelcumapu, con la comunidad, por la recuperación de estas tierras, que está homologado por un juez, y tampoco le gustó mucho, pero eso lo dijimos. El fiscal que apeló esta decisión y que hoy está en la Cámara es el mismo fiscal que hoy pide exceso a la legítima defensa.
Sí.
Ustedes sabrán que hemos tenido un pequeño enfrentamiento por eso, pero así es. Eso es lo que yo veo. Va a ser un punto importante en la medida que se avance, porque lo de Rafael Nahuel es una aguja en un pajar. Hay cientos de compañeros perseguidos en el norte, aquí, asesinatos, ¿no? y me parece que, bueno, la sociedad tiene que darse una discusión sobre esto. Me parece a mí que, aunque no le gustara a Rochetti, eso tiene que ver con la ideología de la conquista del desierto, que baja y sigue vigente, ¿no? Recordemos lo que pasó en Mendoza, negando la existencia
del
pueblo mapuche como pueblo originario, ¿no? Cuando lo dice la Constitución. Entonces vos decís, sí, lo ideal, y como dice la compañera, sería un hito para nosotros si hay una condena ejemplar. Si no la hay, lo importante es que ellos saben que nosotros vamos a seguir luchando, y las familias también, ¿no? Sí. Y que también ha quedado impune la tentativa de homicidio, como le dijimos, de Joana y de Coña, aunque el fiscal no le quedó otro en su alegato decir que le ordenaba ahora, 6 años después, a la Fiscalía de Primera Instancia que investigue el tema, cuando seguramente, si lo catalogan de lesiones o lesiones graves, ya estarían sobreseídos por prescripción de la acción.
Claro.
Eso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista político, yo te digo, no sé, va a haber movilización, como siempre, en Roca. No sabíamos seguir, porque ellos nos van a ir, como siempre, ¿no? Nos van a ir. Y el otro día la reacción de los padres y demás, lo toman como una... ¿Qué querían que dijeran los padres? ¿Qué ibas a decir vos? Bueno, yo realmente en esos minutos no estaba, porque había tenido un enfrentamiento bastante interesante con el fiscal por su actuación y demás, entonces escuché desde afuera los últimos 5 minutos. Pero coincido plenamente con los padres, por eso los vamos a llevar, vamos a estar ahí, todo nuestro equipo, y bueno, asumiremos lo que suceda, y si sale mal, apelaremos como corresponde.
Claro.
Pero estamos seguros de que dentro de lo que pudimos, con las herramientas que tenemos, con el apoyo de la comunidad, porque realmente sin el apoyo de los movimientos sociales, culturales, estudiantiles y políticos, no hubiéramos podido mantener este proceso, al menos para viajar, para la NAFTA, para que coman los padres, para ver dónde los alojamos. No es fácil, realmente.